Cartas de Babel.
Cuentos reunidos de Saul Bellow, editorial de Bolsillo. Ricos, precisos, exuberantes, los cuentos de Bellow muestran la brillantez estilística y emocional que caracteriza al Premio Nobel de 1976. Su comprensión del ser humano y su sutil análisis de la cultura contemporánea son el armazón de unos relatos tan hilarantes como sensibles. Saul Bellow, fallecido en 2005, es miembro de la generación de escritores judíos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y está considerado uno de los autores más representativos de la literatura estadounidense del siglo XX, junto a William Faulkner. Esta recopilación de sus cuentos está dedicada a su editor estadounidense, Avena Kamlani, que amablemente se enfrenta a mí en el buen sentido, su autor con respeto y agradecimiento. Sus lectores decimos lo mismo, señor Bellow.
Si ustedes vivieran en una casa de estas dimensiones, en medio de armarios, colgaduras, alfombras persas, aparadores, chimeneas llenas de grabados, techos ornamentales, con un jardín cerrado y una bañera encima de una tarima de mármol, con un grifo que no estaría fuera de lugar en la Fontana de Trevi, comprenderían mejor por qué el recuerdo de un refugiado como von Stein y su esposa Newark puede tener tanta importancia. No, von Stein no era un pobre schlep. Tuvo éxito en los negocios y ganó una buena cantidad de pasta. Nada que ver con mis millones de Filadelfia, pero no estaba mal para un tipo que llegó después de la guerra desde Cuba y empezó tarde en el negocio de las calefacciones, siendo además un pobre emigrante de Galicia. Von Stein llevaba un zapato ortopédico y tenía otras particularidades. Su pelo parecía fino, pero no era débil en absoluto. Era un pelo fuerte y negro, y aunque escaso, era muy ondulado. La cabeza en sí era lo bastante pesada como para hacer perder el equilibrio a un hombre menos determinado. Tenía los ojos oscuros y cálidos, así que quizá era el lugar que ocupaba lo que los hacía parecer también astutos. Quizá era la expresión de la boca, ni severa ni poco amable siquiera, lo que, junto a los ojos, contribuía a darle aquel aspecto. Este inmigrante te inspeccionaba de manera inteligente. No teníamos ninguna relación de sangre. Von Stein era sobrino de mi madrastra, a la que yo llamaba tía Mildred, una cortesía eufemística, ya que yo era demasiado viejo para una madre cuando mi padre viudo se casó con ella. La mayor parte de la familia de von Stein había sido asesinada por los alemanes. En Auschwitz lo hubieran gaseado inmediatamente por la bota ortopédica. Alguien del estilo del doctor Mengele habría señalado el recto bastón que llevaba en su mano izquierda y a estas alturas la bota de von Stein estaría expuesta en la exposición del campo de concentración. Tienen aquí una montaña de botas ortopédicas, otra de muletas y aparatos ortopédicos para la espalda, una tercera de pelo humano y una última de lentes. Objetos que podían resultar inútiles en los hospitales o asilos alemanes. Harry von Stein y su madre, la hermana de la tía Mildred, habían escapado de Polonia. En algún momento se habían arreglado, bueno, en algún modo se las habían arreglado para llegar a Italia. En Rávena tenían parientes refugiados que los ayudaron lo mejor que pudieron. También estaban persiguiendo a los judíos italianos, ya que Mussolini había adoptado las leyes raciales de Núremberg. La madre de von Stein, que era diabética, murió pronto, y von Stein prosiguió el viaje hasta Milán con papeles falsos, mientras aprendía italiano lo más rápidamente que podía. Todo esto me lo contó mi padre, que tenía pasión por las historias de refugiados. Su idea era que a mí me enderezaría al escuchar cuánto había sufrido la gente en Europa, en el mundo real. «Quiero que veas al sobrino de Mildred», me dijo mi viejo en Lakewood, New Jersey, hace alrededor de 40 años. «Era solo un joven, quizá más joven que tú, escapó de los nazis arrastrando un pie. Acaba de llegar de Cuba, está recién casado». Yo estaba nuevamente en tela de juicio paterno, acusado de puerilidad norteamericana. ¿Cuándo me iba a despabilar de una vez? A la edad de 32 años yo seguía comportándome como si tuviera 12, vagando por Greenwich Village, inmaduro, disperso, un haragán, liándome con chicas de Bennington, un tonto cotillón intelectual, con nada en la cabeza más que tonterías, y fundador, como decía mi padre con cómica perplejidad, del Instituto Mnemosyne, tan rentable como impronunciable. Como le gustaba decir a mis colegas del Village, ser pobre no costaba más de $1,200 al año o jugar a serlo, otro juego americano. Fonstein, el superviviente, con todas las furias de Europa a sus espaldas, me hacía quedar mal. Pero no era culpa suya, y de hecho su presencia facilitaba mis visitas. Únicamente un domingo, de vez en cuando, presentaba yo mis respetos a la familia en casa, en el verde Lakewood, cerca de Lakeshore, donde en los años 30 el Zeppelin de Greg Hindenburg se había alzado en llamas mientras se acercaba al atracadero fatal. Y desde el suelo se pudieron oír los gritos de los que estaban muriendo. Fonstein y yo nos turnábamos para jugar al ajedrez con mi padre, quien fácilmente nos ganaba a los dos, competidores apáticos que teníamos el peso arquitectural del domingo en nuestras cabezas cariátides. Sorella Fonstein a veces se sentaba en el sofá, que tenía una cubierta de plástico transparente. Sorella era una chica de Nueva Jersey, corrección, una dama. Era muy gruesa y llevaba maquillaje. Tenía las mejillas aterciopeladas. El pelo lo llevaba recogido en un moño. Unos quevedos muy inusuales que constituían un disfraz deliberado le daban un aire teatral. Por aquel entonces era solo una novicia, probando por primera vez estos accesorios. Su motivo era lograr un aspecto autoritario e imponente, sin embargo, no era ninguna tonta.